Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 9 de agosto de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados, tiempos de cuesta ahora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan cada jueves en nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos a esta hora especialmente a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes en la capital antioqueña.
Un grave incendio se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. La conflagración se dio en la carrera 53 con calle 73 en el sector conocido como El Guayabo. Julio Restrepo, secretario de Gobierno y encargado de gestión del riesgo del municipio, informó al periódico El Colombiano que en la bodega afectada se almacenaban y fabricaban espumas y aseguró que la emergencia fue controlada en su totalidad y no se registraron personas heridas.
En materia de seguridad, les cuento que una mujer de 32 años de edad que se desempeñaba como taxista fue capturada en Medellín por miembros de la Policía Nacional por portar 9 celulares reportados como robados. Según el periódico El Colombiano, los equipos fueron hallados durante una requisa adelantada en el taxi que conducía la detenida. El vehículo fue interceptado luego de que una de las víctimas del atraco denunciara el hecho y siguiera la señal del GPS de su celular hasta el carro de servicio público que estaba parqueado cerca a uno de los espectáculos que se realizan con motivo de la Feria de las Flores.
Continuamos, Laura, con noticias de la Feria de las Flores, pero un poco más positivas, y es que uno de los eventos más llamativos de la Feria de las Flores regresa para engalanar las calles de Medellín y Envigado. El colorido, la elegancia y los motores serán los protagonistas este sábado 11 de agosto en el desfile de autos clásicos y antiguos. Si usted es amante de este tipo de vehículos, podrá apreciarlos desde los parqueaderos de El Colombiano, punto de inicio del desfile, y ver con detenimiento estas joyas sobre ruedas.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿le apuestas más a los canales regionales o nacionales y por qué? Recuerden participar en nuestras redes sociales y así vamos interactuando. Hoy teníamos como invitado al gerente de Telemedellín, pero por razones ajenas, como a su voluntad, no pudo asistir. Hoy nos envió a una persona muy especial que también trabaja en el canal Telemedellín. Él es Jaime Moreno y es el director de programación. Bienvenido, Jaime, a este espacio.
Laura, Jorge, a los oyentes, muchas gracias por la invitación. Sí, tenía compromisos el gerente Cristian Cartagena con el gabinete, algo que tiene que ver con Feria de Flores. Iban a hacer unas visitas a Santa Elena, a las fincas silleteras, en su reemplazo estoy yo, espero no defraudar.
No, claro que no. Jaime, empecemos hablando un poquito precisamente sobre la historia de Telemedellín. Hablemosle a los oyentes cómo nace el canal.
Telemedellín nació en el año 98, el año pasado celebramos los 20 años, Y fue una idea del hoy gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en ese entonces era secretario de Educación, y revisando las distintas leyes de telecomunicaciones del Ministerio de Comunicación, se dio cuenta que existía la posibilidad de la creación de canales locales sin ánimo de lucro. Es así como Telemedellín nace en el 98, se empieza a gestar desde el 97 y sale al aire en 1998 con el desfile de mitos y leyendas en diciembre, y es el primer canal local que se crea en el país.
Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En ese proceso histórico, viendo en la página, nos cuentan que 2015 es un año que marca un hito para la historia del canal, precisamente porque se cambian a esta nueva sede. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en Telemedellín, Canal Parque?
A ver, la historia de Telemedellín comenzó en una casa en la Avenida del Poblado, cerca al Centro Automotriz, una casa que se adecuó como canal. De ahí vinieron varios años donde no eran buenas épocas, entonces en un rinconcito en la alcaldía, en un corredor, haciendo el estudio en ese mismo corredor, silencio todo el mundo, y después tuvo varias sedes.
De trasteo en trasteo.
De trasteo en trasteo. En una época estuvo en la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? Los más viejitos decimos en el tránsito. En el tránsito, y tuvo una sede alterna que fue cedida por estupefacientes, por la gente que confisca los bienes del narcotráfico, y era lo que se conocía como Canal Parque. ¿Por qué? Era cerca de la frontera en Envigado, era una propiedad que perteneció a la familia Castaño, ¿cierto? De esta historia tan oscura del país, y era demasiado campestre. Entonces, salas de edición y se grababan programas, pero se pensó en darle vida y en crear el concepto o retomar el concepto que existe en otras partes del mundo de Canal Parque. Entonces allí se hacía yoga, se hacía gimnasia, se invitaba a los vecinos a eventos, y cuando en el 2015 por fin Telemedellín logra tener una sede propia, empezar a construirla, se da en el vivero municipal. Los que lo recuerdan es cerca al centro automotriz, era el vivero municipal. Unos árboles muy bonitos, muchas plantas, y eso cerrado para la gente. Entonces fue la oportunidad de hacer realmente un canal parque. Entonces se habla con la gente que cuida los árboles, el medio ambiente, y de verdad se crea un canal dentro de ese parque. Se trasplantan algunos árboles, los que hay que cortar porque están podridos se quitan. Entonces se vuelve, pues además de un canal público, un canal con un parque para el público. Cierto, funciona como si fuera un parque público, la gente puede ir a cualquier hora a Telemedellín, y es una combinación bastante atractiva, además que el edificio se construye con una cosa, suena muy rimbombante, certificación LEED, es que el edificio es amigable con el medio ambiente. Entonces el tratamiento del aire acondicionado, del agua lluvia, de la iluminación, parqueaderos que privilegian los autos que consumen y contaminan menos, entonces es todo un cuento. Entonces, además de hacer televisión, estamos aprendiendo a administrar un parque, a dar actividades en el parque, a crear mercados campesinos en el parque, a hacer conciertos al aire libre, el día de mascotas al parque. Se hacen muchas actividades y hacemos televisión. Además, me adelanto un poquitico, tenemos una cosa que se llama el Tour Telemedellín. Es donde la gente, los ciudadanos, los habitantes de esta ciudad y fuera de ella pueden ir y conocer cómo se hace la televisión. Eso lo tiene CNN. Uno, si puede ir a CNN en Atlanta, hay un recorrido especial para turistas para ver cómo hacen los noticieros. Acá en Telemedellín, en el Canal Parque Gabriel García Márquez, hay un recorrido para que la gente conozca cómo se hace la televisión. Ven cómo maquillan las presentadoras, cómo hacen los noticieros, salas de edición y demás.
Jaime, nos contabas de cómo se logró trabajar con la comunidad en el tema de yoga, mercados campesinos, pero ¿cómo ha sido esa receptividad de ellos? ¿Están llegando al canal?
Sí,
¿piden más programas? ¿Quieren estar? ¿Cómo ha sido eso?
Eso es un trabajo que tiene todo un cuento. Incluso antes de que se construyera esta sede, que por primera vez, repito, es propia, hay que hacer un trabajo con la comunidad. Venga, acá vamos a hacer televisión, esto va a tener esta actividad, van a haber gente a tales y tales horas, respetamos pues el código de policía y nunca hay, después de las 12 de la noche no hay bulla, pero cada vez más gente va al Parque Telemedellín. Además de que tengamos programadas actividades, los que tienen hijos encuentran un parque y es como un oasis muy cerca de Ciudad del Río, pero Entonces hay columpios, juegos para los niños, además pueden ver cómo se hace televisión. Entonces cada vez la afluencia de público es mayor. La gente celebra cumpleaños, hace picnic, van modelos a tomarse fotos. Hay una actividad impresionante en este momento en el Parque de Telemedellín.
Estabas hablando de un tour, Jaime, que se hace precisamente en el canal. ¿Cómo accede la gente a este tour? ¿Cómo...?
El tour es ya con boletería. Se inauguró en diciembre del año pasado. Durante 2 meses fue gratuito, pero por ejemplo hay descuentos especiales para estudiantes. Llamando a Telemedellín se inscriben o a través de la página.
Y recordemos cuál es la página.
Y se programan www.telemedellin.tv. Uh-huh. Telemedellin.tv, TV de televisión, ¿cierto? Uh-huh. Se inscriben y el tour comienza desde las 12 del día. Se hace por grupos, es con guías y es muy interactivo. O sea, si vos querés narrar un partido del ponifútbol, ahí lo podés hacer. Si querés ser el director de una transmisión de Colombia Moda o del desfile de silletero, lo podés hacer. Y está ese jueguito que causa mucha curiosidad, que es una técnica que se conoce como croma, que es la tela verde donde se hacen los efectos. La gente con eso goza impresionante, porque vas en una moto, te pasa un avión por encima, y todo eso lo podés hacer en el tour, para el que se requiere más o menos 1:20. O sea, son 3 pisos y vas pasando, pero puedes interactuar con las cosas. No es solo como, vea, así se hace en la televisión. No, venga, hágalo usted. ¿Quiere presentar el noticiero? Venga, presente el noticiero. ¿Quiere saber qué es un teleprompter donde los presentadores leen las noticias? Venga, lea. Venga, sea el camarógrafo, sea el que dé las indicaciones. Entonces, de verdad que la invitación está abierta porque es muy buen programa. Y además es como acercar, o sea, esto no es hacer televisión pública, esto es de la gente. O sea, la televisión pública se paga con los impuestos de los habitantes. Qué bueno que aprovechen un poquito más.
Acerca esto a los televidentes, porque somos muy dados de pronto a criticar cuando un presentador se equivoca leyendo el teleprompter y ya uno estar ahí sentado y decir que es que tiene que leer y pasó y se equivocó en vivo. De pronto ya tiene uno un poco más de conciencia de lo que puede estar sintiendo ese presentador en ese instante.
Es que todos hemos sido televidentes. Cuando yo no trabajaba en televisión y un presentador se equivocaba, uno, oh, vea este lo que dijo.
Vea.
Ahora que ya trabajo en eso, hago fuerza cuando alguien se está equivocando. Es como, ayúdenle, sí, Dios mío, se quedó, se le perdieron las palabras. Y pasa en todos los noticieros locales, regionales, nacionales e internacionales. En estos días, Vanessa de la Torre estaba almorzando, pues un noticiero que dura 3 horas, uh-huh. Tienes que tener comida en el set. Estaba ahí con su ensalada coca. Y con su coca, con la coca. Pero es muy divertido por lo que decís, para que la gente entienda y vea que no es tan fácil. Pues cómo se hace la televisión. De hecho, es Tour Telemedellín para que conozcas la magia de la televisión.
¿Quiénes pueden acceder? ¿Desde qué edades? ¿Desde los más chiquitos hasta los...?
Desde los más pequeños hasta los más adultos se inscriben. Hay descuentos especiales para colegios, para instituciones públicas, mucho más. Los precios son entre 4.500 pesos y 10.000 pesos por persona. Hay descuentos por grupos. Pueden incluso comunicarse en las instituciones educativas o colegios públicos porque hay un tratamiento especial para ellos que van con 2 salones, con un salón completo. Entonces está muy al alcance de todas las personas de la ciudad.
Nos hemos ya metido como en el tema de la televisión, pero quisiera pues hacerte una pregunta más desde lo personal. ¿Te gusta más la radio, la televisión? ¿Con cuál te quedas?
Yo hice radio hasta hace poco.
Hablemos un
dos
poquito
años
de recorrido
medio.
Académico para ubicar a los oyentes.
Dios mío santo. Corría el año de... Yo soy comunicador social, periodista, egresado de la UPB, de la Bolivariana. Tan horrible decir esto. Salí en el siglo pasado de la universidad. O sea, no habíamos llegado todavía al siglo XXI. Y desde el cuarto semestre de la universidad comencé a trabajar en televisión. Tuve la oportunidad, entonces alternaba estudio y trabajo, que no es fácil, los que lo han hecho saben que es complicado, pero tuve esa oportunidad. Llevo ya 22 años en televisión, donde he hecho de todo: presentador de noticias, director, realizador, actor, pues actor de cosas muy sencillas que hacemos acá en la ciudad de Medellín. No me busquen ninguna novela, que no, por supuesto no aparezco.
No, yo sí te he visto.
Pero no en novelas.
En la de Telemedellín.
Ah, bueno, sí, señor. Hicimos una novela, una campaña hace 2 años. Sin rating no hay paraíso.
Y lo hace muy bien, de director, bravo.
De director regañando, sí, a todos los presentadores por el rating. Tuve la oportunidad de escribir durante 3 años para la revista Viernes del Colombiano. una columna muy seria que escribía, pues muy profunda, al estilo de Daniel Coronel, incluso, sí, muy científica, pues muy argumentada sobre todo. Y trabajé en radio durante casi 4 años en Radio Activa en un programa que se llama El Rock and Gol, que es una transmisión divertida o, digámoslo, diferente de lo que es lo tradicional. Definitivamente la pasión es la televisión, y más que presentar, porque se me dio la oportunidad, lo digo a diferencia de mucha gente que estudia comunicación que quiere salir en televisión, yo no quería salir en televisión. Se dieron varios proyectos con Teleantioquia, con el Canal UNE, con Señal Colombia y con Telemedellín, pero realmente lo que me gusta es hacer televisión, estar detrás de cámaras, planear los contenidos, pensar qué vamos a hacer. Esta semana estamos con Feria de Flores a full, son más de 80 horas de transmisión, y ahora viene como el broche de oro, que es el desfile de silleteros el domingo, que es una transmisión impresionante, pero sin duda entre radio y televisión, la televisión.
Hace unos instantes hablábamos de Vivamos la Noche, un programa que nos dijiste que te lo recordaban constantemente. ¿Qué significó eso para vos cuando lo hiciste hace 6, 7 años más o menos?
7 años creo yo que terminó Vivamos la Noche. Era un programa del Canal UNE, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Yo lo digo de una manera muy coloquial. 3 amigos hablando pendejadas toda la noche, todas las noches, con un invitado que un día podía ser Carlos Vives y al siguiente día un experto en reciclaje. Y la gente lo veía igual, y llamaban igual, y participaban igual. Desde lo profesional, pues además de que, bueno, a uno no le queda como bien decirlo, pero fue un programa muy exitoso, pues, sí. O por lo menos eso le dice a uno, sí, la gente, sí, en la calle. Después de presentar muchas cosas, alguien me lo dijo, llegó un programa en el que era yo. O sea, un presentador de noticias a veces es muy serio, o de deportes, pues tiene su tecnicismo y todas las frases de cajón del mundo, los que hemos trabajado en deportes, pero esto era simplemente, sí, uno sentado con 2 amigos, Diego Briceño, Juan Antonio Murillo, después fue Daniel Escobar.
Y Bernie Lozo también en ese programa.
Pero como invitado. Ah, okay. Después hice un programa con Bernie Blumen que se llamaba Medias Noches, pero esto era en serio. Listo, hoy viene Juanes, y Juanes es como si fuera un amigo más. No, pues no voy a decir el cuento de todos los presentadores, somos amigos de toda la vida, hola, abrazo, no, uno saluda a los invitados, y es mentira, no son amigos de uno. Pero era entonces Juanes, Carlos Vives, no sé, Víctor Mayarino, la presentadora de no sé qué programa de Entertainment, de Wailon, pero a todos los tratábamos igual. O si era un político, decíamos, bueno, hoy no estamos con el doctor, no, hoy estamos con el nombre de la persona. Y era una charla muy divertida. Y yo siempre digo que parte del éxito era que los televidentes eran como el cuarto presentador. Porque la gente llamaba y decía cosas muy charras, o escribía un comentario en Facebook, en Twitter, que apenas estaba saliendo. Y sí, todas las semanas alguien le decía a uno, ay, venga, sobre todo a las señoras. Ese es el público mío. De 65 para arriba, eso es una cosa. ¿Qué pasó con el programa? ¿Cómo nos hacen de falta? ¿Ustedes cómo pasaban de bueno? Sí, porque era totalmente desprevenido. Sin pretender nada, éramos nosotros. Entonces, como experiencia profesional, un espacio donde pude ser yo, pues yo no estaba actuando, ni decía, es que a mí me encanta el mondongo y el sancocho. No, a mí no me gusta ni el sancocho ni el mondongo. Entonces yo decía al aire que no me gustaba. O un cantante de salsa súper famoso y yo no lo conocía. Yo le decía, amigo, qué pena, yo no sabía quién era usted. ¿Usted qué canta? Usted dice, Henry Fio. Ay, va, vea, Henry, vea usted cómo canta, ¿no? Fue una experiencia muy, muy divertida.
Jaime, yéndonos un poquito más a la gestión desde lo público, ¿cuáles crees que son esos pilares fundamentales de cómo debería hacerse precisamente esa gestión en la televisión pública?
Para la gente y para muchos comunicadores incluso es difícil entender la televisión pública. La televisión pública no tiene mucho que ver ni con Caracol, ni con RCN, ni con los canales privados. O sea, los pilares de la televisión pública son educar, informar y entretener, ¿cierto? Entonces la gente, pero ustedes, ¿por qué no hacen una novela? ¿Por qué no hacen un reality? No, la función de nosotros es otra. Eso no significa que tenga que ser aburridor.
Exacto.
¿Cierto? Dependemos de una administración, en este caso, Telemedellín depende de la alcaldía de Medellín, así como Teleantioquia depende de la gobernación, ¿cierto? Canal Capital dependerá del alcalde Peñalosa y demás. Nosotros debemos ser formadores de opinión pública, darle herramientas a la gente, contar qué está pasando en su ciudad. Es que la gran El gran potencial de nosotros es lo local. Si usted está viendo un noticiero nacional por la mañana, puede que los 10 minutos le interesen. A los 15 minutos ya le están diciendo que en la salida para Chía en Bogotá hay un trancón horrible. ¿A usted qué le importa eso aquí en Medellín? A no ser que ese día vaya para Bogotá, sí, o vaya por tierra. Entonces la gran fortaleza de nosotros es lo local y explicarle a la gente qué está pasando en su ciudad. Y como alguien dijo una vez, alguien que trabajó en Telemedellín, no hay una ciudad con más problemas que esta, ni una ciudad donde se haga más por la gente que en esta. Entonces a la gente hay que comunicarle todo eso, hay que decirle que hay el plan semilla, el emprendimiento, mujeres cabeza de familia, el no sé qué, hay demasiadas cosas. ¿Cuál es el reto cuando uno trabaja en la televisión pública? Ey, hace eso de una manera entretenida. No necesariamente el funcionario de corbata diciéndote que sí, vamos a cambiar todos los semáforos de Medellín y esto permitirá que... No. Contámelo de otra manera, recrearlo, contar historias. Estamos llenos de historias en Medellín. Uno dice que... Nosotros decimos en Telemedellín que no, que la imagen que más ha salido en Telemedellín es una señora cocinando, que está contando y pela las papas y va diciendo, no, mi hijo lo mando, estudia en el ITM, yo estoy feliz con la beca que se ganó. Pero eso es lo que somos. Es como ahora con silleteros y otra vez silleteros y otro. Claro, es que es la esencia de nosotros. Contemos las historias de los silleteros, del que es pionero, del que lleva 60 años, del que se ha ganado 3 veces la silleta monumental. Pero es la manera de contarlo. Y en mi caso, como director de programación, que es de donde salen los contenidos y se crean los programas, lo voy a decir de una manera muy coloquial, no sé los oyentes qué piensen. Digo, a nosotros no nos pueden echar de este canal por mañez. O sea, vamos a hacer cosas bonitas, ¿cierto? Sí, que no todo de Medellín es bonito, pero vamos a mostrarlo de una manera bonita, ¿cierto? Y vamos a cuidar la imagen, vamos a contar las historias de una manera bonita. Pero la responsabilidad de la televisión pública es que... pública de un canal local se debe a los ciudadanos, y nosotros tenemos algo, me lo voy a adelantar, que se llama el plan de desarrollo interno, uh-huh, que un tema transversal, o sea, que tiene que ver con todo, se llama cultura ciudadana. Sí. Entonces nosotros no estamos pensando en el rating y cuánto marco y no marco, aunque eso nos mide y nos lo piden y el IBOPE nos lo manda y en los informes de gestión se pone, es vamos a crear mejores ciudadanos. ¿Cómo mido yo? Hay un contenido que se llama El Negrito y el Gordito, que es que hay vecino. Es un camarógrafo que tiene un asistente que se maneja muy mal, que se mete al frente del tranvía, que hunde la alarma del metro y el otro lo regaña. ¿Yo cómo mido que alguien que haya visto eso aprenda a manejarse bien? Es una apuesta que hay que hacer. Sí. A que la gente se maneje mejor con los contenidos que vemos y aprendan a ser mejores ciudadanos.
Jaime, los ciudadanos y televidentes... ¿Han entendido eso que nos has mencionado en este momento? No somos un canal como Caracol, que hacemos un reality, que presentamos una novela, que traemos una novela de Turquía y la presentamos, que presentamos novelas de hace 15 años, sino que le estamos apuntando a eso, a esa cultura ciudadana.
La gente lo entiende y de hecho a veces que cambiamos algunos contenidos lo reclaman. ¡Ay, qué pasó con el gordito! ¡Ay, qué pasó con el negrito! En años anteriores fue un éxito el Cazapichurrias.
El Cazapichurrias total.
Cierto, entonces la gente, sobre todo los niños, veían ese carro rojo en el que él se movía y se querían morir de la emoción. Entonces la gente sí lo ha entendido. Mucha gente que trabaja en el mismo medio, no. Porque a mí me toca recibir todas las propuestas de los recién egresados, de realizadores, de gente que quiere hacer muchas cosas, pero yo les digo... Mira, primero hay que mirar el plan de desarrollo de Medellín. ¿Qué quiere esta alcaldía? Pongo cualquier ejemplo. Si el alcalde hubiese dicho es que en 3 años el 90% de la población tiene que ser bilingüe, preséntame una propuesta de un programa bilingüe. Sí. Cierto, tenemos que estar en la misma línea de lo que quiere la alcaldía de Medellín. O sea, en Telemedellín no van a encontrar... Vamos a hacer un programa especial sobre la importancia de las cirugías estéticas en las modelos antes de los 21 años. No.
Calmate.
No. Calmate. Podemos hacer un programa de investigación de cómo se han desmantelado cirujanos plásticos falsos que operan en garajes. Eso sí lo podemos hacer, porque es ayudarle a la gente a que abra los ojos y vea las cosas. Entonces... lo que me preguntaba, sí, los televidentes lo han entendido, lo reclaman. De hecho, tenemos una gran diferencia con los canales privados. Es que tenemos muchas transmisiones en directo y muchas transmisiones donde se abren líneas telefónicas y redes sociales para que la gente pregunte, averigüe o comente. ¿Cierto? Usted en Caracol y en RCN nunca vio un programa en directo. Pues la final del desafío será. pero nunca hay nada en directo como llámenos y participe, ¿no, señor? Llame a Tu Voz Estéreo a participar. No.
Jaime, en esos 20 años de Telemedellín y vos como director de programación, ¿qué destacás del canal? Sea un programa específico, tantas sea algo cosas que vos digas, esto es, no sé, nuestro proyectico bandera o lo hemos sacado adelante, esto es lo que destacamos.
Una cosa que es muy difícil de explicar y que solo quien ha trabajado en el canal lo sabe, y es que hay un... Nosotros tenemos un ADN diferente. O sea, Telemedellín, para hablarlo en lenguaje más juvenil, Telemedellín es muy sollado y es bacano. No pasa bueno en Telemedellín. Pero como hitos, tenemos muchas cosas. Además de las grandes transmisiones, tuvimos hace, me puedo equivocar, 5 o 6 años, un proyecto que se llamó M24. Y nos enloquecimos y transmitimos la ciudad durante 24 horas. Entonces esto fue poner cámaras por toda la ciudad, tomar las cámaras de la Secretaría de Movilidad, las de seguridad, y cada minuto cambiábamos y mostrábamos una cosa distinta. Empezó a las 12 del día un viernes, mostrando el reloj del Parque Berrío. Al minuto ya cambiaba para otra parte, mientras que cambiaba esa cámara se iba para otra parte, y todo el tiempo íbamos mostrando qué pasa en Medellín en 24 horas. Entonces mostrábamos desde una estación del metro hasta a las 3:30 de la mañana una fábrica de arepas en La Iguana, dos señoras despachando las arepas. Después un bus que salía a las 5 de la mañana, todo lo que pasaba en una ciudad. Con eso incluso el canal se ganó un premio de innovación en, no recuerdo el nombre, en Nueva York, unos premios de innovación en televisión. Otra vez nos dio por, bueno, vámonos de aquí hasta encontrar el mar, por Urabá. 4 cámaras GoPro pegadas en el carro y vámonos derecho, 9 horas. Entonces decíamos, bueno, cuando uno va en un carro, uno lleva música. Entonces que los oyentes pidan la música. Y pusimos una cosa que se llama Chout. Chout es los letreritos que ve salir uno abajo.
Sí.
Entonces ahí la gente decía, uy, ya vamos llegando a Santa Fe de Antioquia, póngame tal canción, no sé qué. Entonces eso sonaba Guns N' Roses, después sonaba J Balvin, después sonaban los Visconti. 9 horas en una transmisión que increíblemente, pues no esperábamos tanta receptividad de la gente. Se emocionó la gente diciendo, claro, ya estamos por no sé dónde, esa es La Llorona, miremos esto. Y era un carro en televisión andando y nadie hablaba ni nada, sino la música y los comentarios que ponía la gente. Y pues fenómenos que ha tenido el canal, el Casapichurria, Suso, y la cantidad de transmisiones que hacemos, sobre todo en las finales del fútbol colombiano, cuando está Nacional o Medellín, siempre es un cubrimiento, pues, de que el equipo va a salir del hotel, que tenemos estos videos desde afuera del estadio, al frente, ahí en el obelisco. Es mucho lo que se ha hecho en Telemedellín en 20 años.
Jaime, yo recuerdo, y creo que si los oyentes también lo recordarán, al Casapichurrias, y creo que el ajá, ese quedó en la mente de muchos. Juegos Suramericanos, que significó para el canal.
Una graduación más en transmisiones, porque cuando llegan estos grandes eventos a la ciudad, eso está cargado pues de derechos, de que hay que pagar, pero para la gente es más económico contratar aquí que traer sus unidades móviles y cámaras. Eso para el canal fue pues hacer casi todos los Juegos Suramericanos, las unidades móviles, aprender de otros esquemas de trabajo pues con estándares internacionales, los Juegos Suramericanos, y casi siempre todas las transmisiones deportivas son para nosotros un solle, como yo decía ahora, es un solle. Urban Bike, hace poquito transmitimos Panamericano de Bicicross, donde Brasil pues nos ganó a todos, pero hemos hecho muchas cosas. O sea, no hay nada que digamos, no, en Telemedellín no somos capaces de hacer, no, se ha hecho de todo. Yo hablo mucho, ¿cierto? Qué pena.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día y hace referencia a algo que mencionaba nuestro invitado hace un momento. ¿Le apuestas más a los canales regionales o nacionales y por qué? Recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Ninguno de los dos. Realmente lo único que veo es YouTube. No encuentro, la verdad, no encuentro ninguna motivación para ver ninguno de los canales, ni regionales ni nacionales. No encuentro ninguna, nada que me atraiga.
Mi apuesta sería por los canales regionales y no por los nacionales, porque en los canales regionales se da más información sobre la actualidad de la región a la que uno pertenece. Adicionalmente, en el tema noticioso son más concisos y dan noticias más globales, más de temas más profundos. En cambio, en los canales nacionales las noticias son más amarillistas y son muy localizadas en lo que tiene que ver con la capital.
Yo le apunto más a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no me gustan los canales nacionales. Me parece que siempre es lo mismo, los mismos programas, los mismos temas. No son canales honestos. Pienso que su ética la negocian de acuerdo a lo que se necesite escuchar, ¿cierto? Y lo que dé más rating. Lo único que veo en los canales regionales son las noticias.
Básicamente yo miro un poco los canales nacionales. Regionales no veo nada. Y veo los nacionales básicamente pues para ver partidos de fútbol y alguno que otro noticiero. De resto no veo casi nada.
Yo considero que los dos canales tienen unas apuestas muy interesantes. Los canales nacionales nos brindan más entretenimiento, considero que son canales más divertidos, pero le apuesto más a los canales regionales porque tienen contenidos diversos de corte más educativo y más cultural.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Jaime, escuchando a las personas que participaron del Voz Pop, me gustaría transmitirte esa pregunta. ¿Los televidentes le apuestan más a los canales regionales, nacionales, públicos o a los nacionales privados? Porque pues, cuando yo veo, por decir algo, Señal Colombia, yo veo que tiene una oferta muy, muy buena.
Pero no muy bien hecha.
Y muy bien hecha, cuando uno ve documentales, series e incluso hasta películas, pero la gente sí le apuesta a ver estos canales en vez de irse por el lado de los canales privados.
Mira, eso es como una polémica eterna. Alguna vez, cuando trabajaba yo en el Canal UNE, nos presentaron una encuesta de la gente porque se suscribía a la televisión por cable, los distintos sistemas que hay, pues UNE, Claro y demás. Entonces decían, la gente compra el sistema de cable para ver lo que es gratis. Caracol, RCN, Teleantioquia y Telemedellín. En una opinión personal, yo creo que la gente siempre responde para quedar bien. Uno ve mediciones de audiencia y además de los canales nacionales, en el tercer, cuarto, quinto lugar repartido está History Channel, Discovery. Digo, si eso fuera verdad, ¿cómo nos manejaríamos de bien? ¿Y cómo seríamos de intelectuales todos?
Sí, total.
Todos hablando de, ¿no viste el documental ayer de Hitler, hombre? Definitivamente este loco alemán puso el mundo en jaque. Pues serían unas conversaciones muy distintas. Yo creo que a la gente le da como pena decir que ve lo local, ¿cierto? O que ve lo regional. Es indudable, el entretenimiento sí prima. Uno ve televisión para pasar bueno también, ¿cierto?
Sí.
Entonces ahí se llevan gran porcentaje los privados con sus novelas y sus realities. Uno de los encuestados dijo, de los que estábamos escuchando, que sí, que le gustaba ver las noticias para estar enterado y de ver lo local. Yo creo que todos hemos visto la televisión local y regional, porque además todos hemos salido en ella. Yo a veces exagero, digo que uno va a entrevistar a alguien, va a entrevistar a un taxista y el taxista te pregunta qué clase de micrófono trajiste. Hey, vení, vamos con inalámbrico, micrófono de mano, todo. O sea, todos.
Súper enterado.
Sí, todos hemos salido. Creo que es más como vergüenza de la gente de reconocer. Y alguna vez, para los 100 años del colombiano, escribí una columna que se llamaba Yo no veo televisión. Yo decía, es mentira. Pues usted puede vivir sin saber quién es Amparo Grisales o cómo está. No. así sea por morbo usted busca para ver cómo está. Todos vemos la televisión local y crecimos además con ella. Que es cierto que hay una nueva generación que elige más contenido, lo que pasa con las plataformas por demanda, Netflix y demás, pero creo que a la gente le da pena decir que ve la televisión pública, y me da mucha como tristeza con todo lo bueno que hace Señal Colombia, que uno a veces se lo ve y dice, hombre, ojalá alguien más esté viendo esto, porque son productos muy bien hechos.
Jaime, en esa influencia que mencionas de la televisión, ¿cómo influye precisamente, digamos, Telemedellín en esos hábitos de consumo de la gente de Medellín?
Nosotros estamos, pues no somos ajenos a esta nueva época, y digamos que el famoso concepto de multiplataformas, de televisión digital, de medios digitales, hay que saberlo aprovechar. Yo sí creo que la gente no busca, o sea, no es fiel a un horario, sino que la gente se encuentra los contenidos.
¿Cierto?
La gente no dice, ay, verdad, hoy a las 8 de la noche es el programa tal y tal y tal. No. Entonces, por eso hay que crear estrategias de repeticiones, de contenidos diferentes para lo digital. O sea, no puede ser que trabajando en algo digital de un canal tú digas, ah, bueno, entonces el programa de hoy, que se llama Monólogo sin Propina, pongámoslo en internet igual. No, pues, ¿te descerebraste? ¿Dónde estudiaste? ¿Community de dónde, por Dios? ¿Cómo se te ocurrió? No. Te vas a sacar una versión distinta de monólogos para las redes. La vas a subtitular porque muchas veces la gente no tiene audífonos y va viendo en el metro. El consumo de lo digital a través del celular es impresionante, pues, por encima de los computadores o de las tablets. Entonces, ¿cómo impacta uno el público? Hay que buscarlo. Ya el público no te busca, vos lo tenés que buscar y saber dónde programás, horarios. Digamos, hay unas franjas establecidas. Uno sabe entre las 10 y 12 del día antes de noticiero, es más de las mamás que, como se dice popularmente, está montando almuerzo.
Sí,
está en el televisor ahí prendido.
Total.
Entonces, en lo que me preguntas, hay que buscar a los televidentes. Los televidentes no te buscan a vos. Hay que saberles dónde presentar la oferta, cómo promocionarla y cómo llegarles.
Uh-huh. Jaime, como canal público, ¿cómo lograr ser de pronto imparciales? Hablo en el tema, por ejemplo, de las noticias. Caso específico, por decir algo que sucedió hace muy poco, Hidroituango. ¿Cómo ser imparciales teniendo en cuenta que somos un canal, que tenemos unos lineamientos desde la administración, pero debemos contar lo que está sucediendo?
Eso es muy romántico y es la eterna polémica de todos los que estudian comunicación o estudiamos comunicación o periodismo. Hablar de la objetividad, ¿cierto? Todo se debe a alguien. O sea, es decir, un canal privado tiene sus jefes tienen sus empresas y demás. Lo que yo siempre he querido, he pensado y que creo que casi siempre pasa es objetividad con principios del periodismo. Busque las dos fuentes. La gente se hace su juicio. Es que nosotros no estamos para opinar y juzgar. Hidroituango, hablo el gerente, hablo el otro ingeniero de la sociedad de ingenieros del universo, experto en empresas y en cotas y demás. Y es cierto, y se sacan las dos opiniones. Uno toma parte, pues que en serio aparecen expertos de todo lo... O sea, ¿quién de acá conocía la palabra cota? Nadie. No tengo ni idea. Lleno prioritario.
Cota en Cundinamarca.
En Cundinamarca. Pero de resto, pues nadie lo conocía. Uno tiene que tratar de buscar las dos fuentes e informar que es una cota, que es lleno prioritario, qué es lo que está pasando. Pero no deja de ser complicado. Yo tengo que ser sincero y es... uno tiene unos lineamientos y está respondiendo a algo. Lo delicado sería no decir nada. ¿Cierto? Como no, que PM, no, eso qué. No, se trata de informar. Pero sí es un reto para los que nos estén escuchando, que están estudiando apenas comunicación y demás. El tema de la objetividad y la imparcialidad es bastante complicado. Nunca me ha tocado, he trabajado siempre en televisión pública, con Teleantioquia, con UNE cuando era público y con Telemedellín. No me ha tocado una directriz, pues, que me digan, vea, de esto no se puede hacer o no se puede hablar de este tema. No. Pues y debe ser horrible que le pase a uno eso en la vida. Sí, como, cuidado con ir a invitar a Jaime Moreno al programa de bibliotecas, que es que él con nosotros tiene una deuda, debí un libro que no lo ha devuelto. Mira, todavía prestan libros, qué pena, sí, la ignorancia.
Claro, total.
Sí, no es, pero también digital está muy fuerte, pues, y todo, ¿no?
Estamos incursionando en ese tema digital y de hecho encuentras muchos de nuestros libros
Pero el libro con la fichita y uno, sí, y a claro, quién se lo prestaron.
Todavía lo tienes que devolver, y si te demoras más te cobran cierto dinero.
Sí, se lo cobran a uno, yo me demoré en devolver.
En algunas universidades cobran en dinero, aquí cobran, si te demoraste un mes, te sancionan 2 meses.
¿Sin poder sacar un libro?
Sin poder prestar un libro. Bien, entonces ahí está. Y lo que dice Laura, estamos incursionando fuertemente en el departamento de biblioteca con las revistas digitales. Están en PDF, incluso libros también, donde son gratuitos y puedes descargarlos y leerlos desde el celular.
Para lo único que sirve el PDF, para las bibliotecas.
Uy, sí, ¿por qué?
Porque cuando... ¿Qué me le opina? Qué pena el paréntesis, para relajar.
Fuimos un poco.
Te voy a mandar un PDF para que lo llenes. ¿Oíste? ¿Cómo me mandas un PDF? Dios mío, ¿quién inventó esto? ¿Cómo lo lleno? ¿Qué hago? Dios mío santo. Bueno.
Jaime, hablando de estas noticias locales y de esa imparcialidad que se debe manejar desde los medios, hablemos un poquitico de ese formato de Telemedellín AM, porque me acuerdo que hasta hace un tiempo venía escuchando, en la mañana yo siempre prendo el televisor, y veníamos, era con un formato de radio, ¿cómo era? Telemedellín Radio.
Telemedellín Radio.
¿Y por qué se dio ese cambio a Telemedellín AM, a un formato más, no sé, más a lo que uno conoce comúnmente como un noticiero?
Le voy a decir una cosa muy sencilla. Aunque la idea inicial era desde la emisora que tenemos, que es una emisora virtual como esta, uh-huh. ¿Cierto? Está virtual, ¿cierto?
Sí,
sí,
sí, está bien.
Me asustó. Lo audiovisual exige un poquito más. Necesitábamos ver la calle. O sea, no podíamos estar a las 6 de la mañana encerrados en una cabina donde no se viera si está lloviendo o no, si hay taco o no, si hay noticias o no, sino que no podía ser solo comentada. Para radio es muy importante, ¿cierto?
Sí.
Pero ya teniendo la señal en televisión, en la pantalla, teníamos que mostrar. Entonces se hizo una reestructuración de set, de presentadores, ya estamos en la terraza del canal y tenemos 2, 3 reporteros que están circulando por toda la ciudad. ¿Qué pasa en la Secretaría de Movilidad y qué pasa en las calles? El cambio básicamente es para informar mejor y que se vea mejor.
Jaime, como Laura mencionó iniciando el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura trabaja desde la apropiación social del conocimiento y la divulgación científica. ¿Cuándo llega a Telemedellín ese punto y ustedes se enfocan tan fuertemente cuando uno ve que se está dando la ciencia en bicicleta trabajando con el Parque Explora? Un programa maravilloso, el profesor Jorge Zuluaga, eso nos tiene
el
ciencia.
El mejor. Y ya está casi lista la segunda temporada.
Científico por un día, cuando ustedes dicen, tenemos que meter la ciencia, pero la ciencia que el ciudadano la pueda apropiarse, cogerla, entenderla sobre todo.
Es que mira, dentro de los principios ese de informar, educar y entretener, por supuesto está la cultura y la tecnología y todo lo que está pasando. Se los cuento, desde eso no tiene ciencia. Nosotros conocíamos a Jorge Zuluaga.
Que de hecho nos acompañó, qué pena Jaime, en un seminario hace unos días en EAFID de cómo contar la ciencia, y ese hombre
es brillante. Cierto, es como guardando las proporciones, y está Diana Uribe como historiadora, está este señor para hablar de los temas científicos.
Desde una Coca-Cola.
Así es. Entonces, lo conocíamos y lo habíamos entrevistado en varios programas. Empezamos con el grupo creativo. Con este man hay que hacer algo. Uh-huh. Este man cómo habla de bueno... ¿Cierto? Porque una de las cosas que hacemos cuando estamos creando contenidos audiovisuales, muchas veces, por lo general en televisión, ¿qué pasa? Te inventas un super programa y necesitas un super presentador. Y ahí es donde te quedas. No encontrás ese presentador. Entonces, a veces, como grupo creativo, lo que hacemos es, venga, busquemos gente tesa y le montamos el programa a esa gente. Sí. Entonces, dimos, listo, ese mandante, eso que hiciéramos con él, vení, expliquemos las cosas normales, cotidianas. O sea, sí se cargan las pilas en el congelador, en la nevera. Eso sí será verdad. Y este man explica de manera maravillosa. Y además hacemos los voz pop con la gente en la calle de qué creen. Y él mirando las opiniones de la gente. Además que lo hace de manera sin burlarse, pero sin ser muy, muy políticamente correcto. Como, vaya opinión. No, vea este lo que dijo. Pero de una manera respetuosa. Es genial. Hay que acercarle a la gente las cosas. Esa línea es muy delgadita. Es decir, no puedes hablar de una manera muy complicada, pero tampoco chabacana. Yo no estoy de acuerdo ni con parceros, sisas, parchemos, entonces, todo bien. No, tenés una responsabilidad como comunicador y hay que hablar bien. No puedes hacer un programa de tecnología súper técnico en el lenguaje, sí, ni cercano, de ciencia, pero sí cercano, uh-huh, sin ser chabacano. Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Mera vuelta? No, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Pues, y de una manera divertida y agradable. Pero ese es uno de los programas, ahora se me olvidó mencionarlo, incluso ha tenido nominaciones a premios internacionales, pero eso no tiene ciencia. Es, además, el nombre me parece...
Ganado.
No, es que más paisa no puede ser. No, eso no tiene ciencia. Uh-huh. Y además él lo dice de una manera muy divertida, Jorge Zuluaga, dice, eso no tiene ciencia. O sí, uh-huh, al principio, antes de explicar los fenómenos. Pero es uno de los compromisos. Hay que ayudarle a la gente a entender lo que pasa en el mundo, pero de una manera divertida se puede hacer. La televisión pública puede ser doña Laura y don Jorge entretenida.
Jaime, hace un momentico mencionabas que Telemedellín precisamente es el canal oficial de la Feria de las Flores.
Sí.
Contemos un poquito en qué estamos y qué viene para Telemedellín.
Vea, es el canal oficial de la feria, no porque lo queramos decir así a lo anuncio publicitario, somos el número uno, somos el mejor. La Feria de las Flores, ¿quién la maneja? ¿Quién la crea? La Alcaldía de Medellín. Telemedellín es de la Alcaldía de Medellín.
Tenemos que mostrar
y somos el canal oficial de la feria. Nosotros transmitimos los eventos que son gratuitos. Estamos con el rumor que privatizaron la feria, que no sé, eso no es cierto. Lo que pasa es que durante la Feria de las Flores, empresas privadas aprovechan para hacer sus eventos. Uh-huh. Pero es que entonces vino Marc Anthony y la boleta valía. Sí, un privado alquiló el estadio y vendió boletas y es un negocio. Nosotros, como canal oficial de la Feria de las Flores y el canal de la ciudad, mostramos los eventos que la Alcaldía de Medellín monta para la ciudad. Entonces, hemos transmitido todos los parques culturales nocturnos. El sábado vamos con desfile de autos clásicos. El domingo, el desfile de silleteros. Todo lo que tenga que ver con la Feria de las Flores, que es gratuito para la gente, está a través de Telemedellín. Porque, aunque son escenarios muy grandes, no alcanza la gente en el parque cultural que es ahí al lado de Lola Yarrera, en la Plaza Gardel. No sé, 6.000, 7.000 personas, y son muchas las que se quedan por fuera. Entonces, ahí está Telemedellín para que sea la ventana para usted que no puede ir a disfrutar de todos los eventos, los pueda ver.
Jaime, yo sigo con los contenidos que ustedes presentan desde el programa. He visto varios documentales, entre estos Minería Mojana y Mercurio, sí. Enemigo Silencioso, Tango largo. Medellín, De Huellas y Arena, este viaje a este es de la isla...
La más poblada del mundo.
La más poblada del mundo, se me escapa. Nombre también. Y el Hacedor de Imanes, ese recorrido
ese de... Ese muy bueno, de recorriendo las estaciones viejas del ferrocarril.
Y en su...
En la marranita,
en la, eso es motocarro, o sea, hace un... En la marranita, en todo... ¿Qué ha significado para Telemedellín hacer estos documentales?
Ese es un sello que tiene Telemedellín y que gracias al rating, no solo de Telemedellín, sino de canales como en Televisión Española, los documentales marcan buen rating y nos encanta contar historias. Telemedellín ha hecho, ahí nombraste 4 o 5, pueden ser más de 80 documentales. No, vamos a buscar... gente que porque aprendió inglés y que es de Medellín hace cosas en el mundo. Nos fuimos para África a hacer 4 o 5 documentales. El sello de Telemedellín tiene mucho que ver con los documentales, con contar historias, y nos encanta. El último que estrenamos se llama En las nubes se sabe, un documental de los silleteros, porque uno de los silleteros dice, no, que si va a llover o no, es una nube, se sabe, uno mira. Y el año pasado estrenamos uno de hora y media de todo lo que fue la tragedia de Chapecoense. Fuimos a Chapecó, bueno, mejor dicho, es de las cosas que uno quisiera hacer muchos, muchos documentales, que valieran muchos, muchos, muchos. Lo que pasa es que un documental, mucho camello, mucho tiempo, y eso vale plata.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que ofrece el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en este mes de agosto.
Claro que sí, Laura. El próximo martes 14 de agosto en nuestra sede Robledo tendremos tarde de cine y cultura, en esta oportunidad con el concierto Bob Marley, Caminando hacia la Libertad, a las 12 del mediodía.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas, así que anímense a participar.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos hoy, ampliarnos un poquito el panorama de lo que es la televisión pública y de lo que hace un canal tan bonito y que es tan nuestro aquí en la ciudad.
Gracias a ustedes, muy atentos a la programación de Telemedellín, redes sociales, @Telemedellín en Instagram, en Twitter, la página, y gracias a ustedes por la invitación y la gente sí nos ve, la gente sí nos ve, y le da pena decir.
A mí no.
No le dé pena.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión desde el programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.